frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro programa más, al duro y sin guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y por supuesto lo último del mundo deportivo. Mis amigos, esta noche ya tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, el ídolo, y no va a decir la ciudad, le dicen a Villa Blanca, Otón Madariaga.
De Caibarín.
Así mismo. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes, Villa Telefónica, el Olímpico Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Por acá, buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
O sea, no, pero sí hay que decir que de donde es Rafael, que es de
Fomento.
La tierra
el único es. El que me ha plantado mi Fomento de Guajiro. Sí. Me dio esa nacionalidad, pues no me voy a discutir con
así él. Mismo. Y me acompaña por acá también el Suavecito González. ¿De dónde es el Suavecito Guajiro Peña?
Bueno, él dice, él me dijo a mí cuando yo lo conocí aquí, yo soy barranquillero.
Sí, señor.
La tierra de Shakira.
¿Quiere decir que naciste en Barranquilla?
Nací en Barranquilla, me crié aquí en Miami.
¿Sí? ¿Y a qué edad viniste por acá?
De 9 años.
¿Sí?
Sí, señor.
Oye, tú eres dichoso.
Sí, ya está lo picando soy. Los 30 años del Suavecito.
Exactamente.
¿Sí? Yo todavía te llevo como...
Hace poquito tiempo de eso.
Ya yo estoy picando los 50. Y bueno, también me acompaña por acá el Guajiro Peña. Gracias, bueno, rapidito, señores.
La
nos
capital
vamos,
de Cuba hoy.
Claro, nos vamos al primer
no, pero
segmento
mira,
de la noche.
Tú sabes que a mí lo que me da alegría es cuando Rafael está aquí y el Suavecito. Entonces, Rafael dice cualquier cosa y el Suavecito... ¡Ja, ja, ja, risa!
Con eso no pacha nada, ¿verdad, Olímpico? Bueno, ya nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, hoy martes ya continúa desarrollándose, ya en su recta final, la campaña regular del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y a las 4:40 de la tarde comenzó un partido entre el Houston y los Medias Blancas de Chicago. El Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, con 77 triunfos y 41 fracasos, por 52 y 64 récord negativo para el equipo de los cubanos John Jay, de Pito Abreu y Joan Moncada. En estos momentos se está jugando ya la parte inicial de la séptima entrada y el Houston derrota 3-2 a los Medias Blancas de Chicago, aunque bueno, hay una seria amenaza con dos outs y bases llenas. Así que, Olímpico, ¿qué te parece este partido? El Houston, bueno, que debe seguir cómodo en primer lugar.
Sí, bueno, ya que este no es el año de las Medias Blancas, pero los nuestros lo están haciendo bastante bien ahí, así que esto, yo creo que ellos van a reconstruir ese equipo y yo me imagino que lo que lo van a reconstruir precisamente van a estar los muchachos de la isla.
Sí.
En el futuro.
Porque... Una de las cosas que sucedió en ese partido que se está llevando a cabo allá en Chicago, ¿no?, que me llamó la atención, fue que los White Sox caminaron intencionalmente a Jordan Álvarez para tirarle a Yuli Gurriel. Y nosotros hemos hablado aquí la temporada que están teniendo los cubanos y específicamente Jordan Álvarez. Así que eso me llamó la atención, ¿no?
Sí, esta tarde ya ha recibido 2 boletos, oficialmente 1-0 Jordan Álvarez, con una carrera anotada, y reitero, anotó otra más aquí el Houston en el séptimo inning arriba, y ahora derrota 4-2 a los Medias Blancas de Chicago cuando siguen con 2 outs y hombres en tercera y segunda. En el caso de Alexis Díaz, el villaclareño hoy de 1-0, batea 2.73 y Gurriel falló en sus primeros 2 turnos al cajón de bateo, pero en el tercer turno disparó un sencillo y por lo tanto continúa el muchacho de Santi Espíritus con un promedio ofensivo superior a los 300. Exactamente, al conectar este sencillo batea para 303. Así que, Olímpico, tremendo trío de cubanos ahí en el Houston, ¿no?
No, y hay una cosa, hay un muchacho que todavía está en buena edad, en un Houston y en la media blanca está jugando con el otro, ¿no? Pero hay unos muchachos que tienen un futuro tremendo.
Moncada.
Lo que hay que ver, Moncada. Y estos muchachos Álvarez también, los dos. Estamos hablando, cualquiera se malogra, pero esos muchachos lucen muy bien, pero muy bien. ¿Okay? Abreu no, porque Abreu ya está consagrado, evidentemente.
Sí.
Eso no, y todavía tiene su época, nada más que tiene 31 años, no, creo, ¿no?
Y el caso del equipo de Houston tiene un venezolano, Altuve, tiene dos puertorriqueños, Correa Short y Springer, que es tremendo, uno de los mejores peloteros que tiene el equipo. Springer es un fenómeno. Pero hoy, Rafael, no sé si viste la noticia que Filadelfia votó al instructor de bateo porque dice el gerente que el equipo está entre la Liga Nacional en los penúltimos en bateo.
Sí.
Y nombraron a Manuel, Charles Manuel, que fue manche ganador de Serie Mundial. Lo mandaron
instructor. Pero que ya tiene. Ese no jugaba contigo, Guajiro.
Sí, sí. El Guajiro. El Trayoyo.
Sí, un ñongo. Ese es un ñongo americano.
Sí. Bueno, señores, Jordan Álvarez con hombres en tercera y segunda vino al cajón de bateo y conectó a Rolling por segunda base. Lo capturó Yolmer Sánchez. El tiro a primera a Pitu Abreu. Bueno, ya cayó el tercer out de la entrada. No obstante, aquí en el séptimo, lo que se conoce como línea de la suerte. El Houston anotó a una, derrota 4-2 a los Medias Blancas de Chicago. Antes de seguir con Suavecito, quería tocar el tema de nuestro programa. Nos pueden escribir a deportes@bbg.gov, o sea, de gobierno, pero con V, para aquellos oyentes que, bueno, desean comunicarse con el cuarto bate Héctor Carrillo. Reitero, nuestro correo, deportes@blarga, o sea, bbg.gov. A propósito, Rayden Martínez, nuestro gran amigo en Cubita la Bella, dice, buenas tardes y saludos para el staff. Amigos, se calienta el panorama en el béisbol de las grandes ligas. Dura porfía en la central de la Liga Americana entre Cleveland y Minnesota, con idéntico récord de 71-47 en la Liga Nacional. Aunque bueno, anoche ganó el equipo de Cleveland y está solo ahora en primer lugar. Nos dice Raidel que los Cachorros y los Nacionales mantienen ventaja de solo 2 juegos sobre San Luis y 2.5 de Milwaukee en cuarto en cuanto a la lucha por el comodín de la Liga Nacional. Y hay 8 equipos con posibilidades de entrar a la postemporada en la Liga Nacional, me dice Raidel Martínez en su nota. Excelente temporada para Jordan Álvarez. Se está quemando la liga, al igual que Jorge Soler, con 35 jonrones. Yuli Gurriel no se queda atrás y Chapman, mira, líder en salvados en la Liga Americana. Pepe, ¿cómo anda el culebrón de Neymar Jr.? Bueno, después esta respuesta se la dará a conocer el Suavecito en su segmento de fútbol, porque Pepe hoy se tomó el día libre. Su esposa Sagrario está cumpliendo años. Y bueno, se merece estar ahí al lado de su familia, ¿verdad?
No, sí. Claro que sí, pero eso va a ser
la esposa de Pepito.
Eso va a ser en el segmento de fútbol, ¿no? Cuando, claro, lo tengamos. Pero bueno, este joven de 22 años, el cubano Jordan Álvarez de los Astros, ha escalado al tope de la encuesta de la MLB.com sobre el premio al novato del año de la Liga Americana. Esto fue según lo que publicó un periodista americano, Richard Justice, en la página de las mayores. Estamos hablando que Álvarez, este cubano, recibió 40 de los 42 votos para el primer lugar y de esta manera desplazó de la cima al segunda base de los Rays, Brandon Lowe. Esto es simplemente aportando a lo que nos escribe nuestro amigo allá en Cuba, Reidel Martínez,
sí,
Pérez.
Claro, yo creo que como van las cosas, el cubano Álvarez, aunque esta tarde lleva de 2-0 con 2 boletos, pero de seguir con ese paso arrollador, indudablemente que debe recibir la nominación al novato del año por la Liga Americana. Primer cubano novato del año en el nuevo circuito, desde que lo hizo en el 2014 Pitu Abreu para el equipo de los Medias Blancas de Chicago, y tercer cubano para ganar el premio en Grandes Ligas, después que lo hizo en 2013 el ya desaparecido José Fernández, el villaclareño, cuando fue novato del año por la Liga Nacional. En tanto, en segundo lugar ese año terminó el caballo loco, Yasiel Puig, con los Dodgers de Los Ángeles, mientras que en el 2012 El novato del año fue el favorito del Guajiro Peña, Mike Trout, porque juega con los Angelinos, seguido por Johnny Céspedes.
Y bueno, Edemio, hablando de Chapman, simplemente para apoyar lo que nuevamente nos escribió Reidel, ¿no? Estamos hablando de que Chapman, como él escribió, es el líder en salvados de la Americana, y ayer tuvo su salvamento número 32 de la temporada con el equipo de Nueva York. ¿Qué ibas a decir, Guajiro? Sí.
Tú sabes que ayer estaba yo con Rafael y Carrillo aquí, y yo estaba mencionando que el equipo de los Dodgers sería interesante que los Yankees ganaran y jugaran, pero no, hoy salió la noticia y pusieron así una pregunta como una adivinanza: ¿quién ustedes creen, así mismo, que se va a enfrentar los Dodgers en la Serie Mundial? Y yo digo, oye, bueno, cuidado, porque hay varios equipos en la Liga Americana y ellos tienen que ganar también a varios equipos que son buenos, ¿sabes?
Sí, una cosa todavía eso no se ha decidido, ¿no?
Exactamente.
Ese triunfalismo, ¿no?
Sí. Sí, bueno, además,
Rafael, es cierto, es el equipo que más juego ha ganado en las dos ligas, el equipo de los Dodgers, pero eso no quiere decir nada, porque después viene el comodín y hay una presión para poder ganar en el comodín para ir al final.
Sí. O sea, la realidad es que, por ejemplo, para mí, y yo les pregunto, este equipo de los Dodgers, independientemente de que tiene el mejor récord en su liga, ¿no?, en su respectiva liga, no, yo no vi que ellos se hayan reforzado en comparación con el año pasado. Yo veía unos Dodgers el año pasado mucho más fuertes y, bueno, no ganaron la Serie Mundial. Y significa, como estaba diciendo Rafael, todavía falta mucho por recorrer, porque cuando llegue la postemporada, cuando se enfrente a los que están también entrando actualmente a la postemporada, si se acabara hoy, no va a ser nada fácil. O sea que no tienen nada garantizado.
No se han enfrentado en las series todavía más duras que hay, que son la de playoff, porque van a pelear contra los mejores, ¿no? Y no tienen ninguno malo en esa etapa. Y lo que pasa con esa serie es corta, que si dos de tus pitches no tienen un día bueno, perdiste la serie, simplemente.
Sí.
¿Okay? Porque el pitcher tiene días. Hay días que no le batea a nadie, lo hemos visto. Hemos visto como un individuo desconocido que nunca hizo nada, mete unos in run. Y como otro, que es una maravilla, y ha pasado mucho, sobre todo en esta temporada, le caen a palo. Así que cualquiera, una serie corta, no se sabe lo que va a pasar.
Bueno, Olímpico, el pasado 28 de marzo comenzó la campaña regular. Nos restan solamente 6 semanas para que concluya la temporada regular, para dar paso, bueno, a la postemporada de la MLB. Y bueno, ya se están hablando los posibles ganadores para diferentes premios. Por ejemplo, en el pitcheo, en la Liga Americana, para el Cy Young, Domingo Germán, señores, con los Yankees, un muchacho sumamente joven dominicano, tiene 15 victorias con 2 derrotas. ¿Qué le afecta a Domingo Germán con respecto a Justin Verlander, que, bueno, es favorito también para ganar el Cy Young junto a Cole, también del Houston, y Lance Lynn, el veterano del Texas? ¿Qué le afecta a Germán con respecto a Verlander? Cada uno tiene 15 victorias, 2 derrotas más para Justin, pero el promedio de carreras limpias de Verlander es superior, 2.82 por 4.05 de Germán.
No hay. Déjame decir una cosa. El pitcher es la efectividad que tenga.
Sí, 2.82 para... Pero aparte de eso...
Eso es lo más importante.
Domingo Germán, solamente 109 entradas por 162 Verlander. Yo creo que sí, que Verlander sale de favorito para ganar el Cy Young, aunque Cole también del Houston tiene 2.87, están por ahí más o menos.
Sí, pero son buenos, bueno, todos. Lo que pasa es lo siguiente: Domingo gana porque los compañeros meten jonrón todos los días.
Sí.
Por eso tiene 15 victorias y 4 y pico de promedio de carrera limpia.
Sí.
Bueno, los dos tienen un pitcher que mete miedo lo que está haciendo el coreano León.
Sí.
Tiene 2-2 y tiene la mejor efectividad.
1.45.
De
béisbol. Sí, señor.
Una cosa increíble. Sí. No le dan ni FAO.
Yo creo que favorito para ganar el premio Cy Young por la Liga Nacional. Fue el hombre que abrió por la Liga Nacional contra la selección de la Liga Americana en el último juego de las estrellas. Tiene 12-2 con los Dodgers. 1.45 en 22 partidos que abrió hasta el momento. Y bueno, por la Liga Nacional, Soroka del Atlanta tiene 10-2 con 2.32, 2.41 para Max Scherzer del Washington, 9-5, menos posibilidades para ganar el Cy Young. Y bueno, DeGrom, aunque tiene un promedio muy bueno, 2.68 con los Mets, tiene récord de 7-7 para 500. Y otro muchacho que ha hecho tremenda labor es el pitcher del Cincinnati, el dominicano Castillo, con 11 triunfos, 4 derrotas y 2.69. Pero yo creo que el favorito, aparte de Ryu, Clayton tiene 11-2, también por los Dodgers, una derrota, una victoria menos que el surcoreano, pero un promedio más alto, 2.77, casi el doble que el surcoreano. Creo que Ryu Olímpico.
Sí, pero fíjate favorito, lo siguiente, ¿no? Para el Cy Young yo estoy de acuerdo contigo, pero ha tenido lesiones últimamente. Eso quiere decir que posiblemente en una serie corta, si se lesiona a Ryu, es un tiro en el ala que tienen esta gente, ¿te das cuenta? Es lo que estábamos hablando hace un momentico.
No, el año pasado fue algo increíble, el pitcher de los Mets se llevó el Cy Young y tuvo, solamente ganó 7 juegos, pero la efectividad fue por el piso, y sí, le dieron el Cy Young. Así que eso es lo que vale, Rafael, en la efectividad que tuvo.
Sí, porque si tienen un equipo como los Yankees, el ganado y perdido tienes, eso es relativo, ¿te das cuenta?
Sí.
Porque si te hacen 10 carreras a tu gente en todos los juegos, tú tienes que ser muy malo para perder juegos.
Sí, y aquí estamos hablando, por ejemplo, si hablamos acerca de la efectividad y de triunfos, sí, estamos hablando de que Ryu, sí, está en un equipo ganador, está en los Dodgers, y si lo comparamos, o sea, si comparamos la efectividad que tiene Ryu de 1.45 con los triunfos que tiene Domingo Germán, estamos hablando de que Domingo no juega para cualquier escuadra, juega para los Yankees. O sea que aquí hasta cierto punto, Rafa, si tenemos que elegir, a ver, comparando toda la liga, no fragmentando en la americana y la nacional, si tuviéramos que elegir entre un jugador como Ryu y un jugador como Germán, si Germán termina como líder en triunfos y Ryu líder en efectividad, no hay duda que todos nosotros aquí votaríamos por Ryu, por su efectividad.
Esa, sí, es la labor del pitch.
Okay. Bueno, ¿qué les parece? 7:17 de la noche aquí en El Duro y Sin Guantes. Ya nos vamos con 10 minutos para el baloncesto porque hay muchas noticias. Está el Mundial y bueno, tanto el Olímpico como el Suavecito tienen muchas informaciones de la NBA, el mejor baloncesto del mundo.
Adelante, Rafa, ya estamos con el segmento de la NBA, lo escuchamos.
Sí, no hay mucho, pero hay una cosa que yo le llamo los cuatro jinetes verdes del Mundial. La ausencia de varias superestrellas, Marcus Smart, Jaylen Brown, fueron invitados a unirse a sus compañeros los Celtics, Jason Tatum y Kemba Walker, en el roster del equipo de Estados Unidos. Ahora que tiene cuatro de los Celtics, son muy interesantes. Y se fueron el otro día, porque no han jugado juntos tanto, ni se conocen tanto, se fueron a comer, que dice, para empezar a familiarizarse uno con el otro. Están embullados. Yo me imagino, vaya, ojalá que no corten a ninguno para que pongan ahí los cuatro. Esto que son compañeros, una cosa bonita, ¿okay? A ir al Mundial. Esto, Estados Unidos, como hemos hablado, no lleva lo mejor de su básquetbol. Son buenos, todos estos muchachos son buenos, no hay ninguno aquí que sea ni regular, pero no son los mejores. Pero bueno, esto sería una cosa buena que haya cuatro compañeros de los Celtics que van a estar en el equipo. Y la NCAA ha cambiado la regla de los agentes, ¿no? La NCAA, para los oyentes que sepan, es la National College Athletic Association, la Asociación Atlética Nacional de Universidades o de college, como se dice aquí. Ha modificado su proceso de certificación para los agentes que representan a los jugadores de básquetbol. Dice, la semana pasada la NCAA emitió un memorándum a los agentes describiendo los nuevos requisitos de certificación que incluía un título de licenciatura, o sea que tienen que sacar lo que se llama un bachelor, certificación NBPA por al menos 3 años consecutivos, o sea, que han hecho el trabajo, seguro de responsabilidad profesional y la finalización de un examen en persona tomado a principios de noviembre en la oficina de la NCAA en Indianápolis. O sea, le han puesto un tamiz tremendo. Los nuevos requisitos de la NCAA fueron muy criticados porque algunos agentes actuales de la NBA no asistieron a la universidad. El requisito de licenciatura llevó a algunos a referirse a ellos como la regla Rich Paul. Rich Paul, por cierto, que representa a LeBron James y una serie de esto, Anthony Davis, Ben Simmons, Draymond Green, es un individuo mucha fuerza eso. Los nuevos requisitos de la NCAA fueron criticados porque no todo el mundo ha ido a la universidad, tú sabes. Entonces, un artículo de opinión para The Athletic el lunes, Rich Paul escribió: requerir un título de 4 años logra solo una cosa, excluir sistemáticamente a aquellos que vienen de un mundo donde la universidad no es realista. ¿Alguien realmente cree que un título de 4 años es lo que separa a una persona ética de un estafador? Y bueno, mi opinión en esto, que le pido a la gente que tengan un título universitario, no le veo mucha lógica, ¿okay? Esto para un agente de cosas. Sí le veo lógica que tenga un currículum reconocido, en el sentido que lleva tiempo, que tiene una ética reconocida, que no tiene ningún tipo de mancha en su récord, porque están representando a los muchachos, ¿okay? Pero que le pida un título universitario de qué, ¿por qué? Porque no hay nada que estudie uno para gente, ¿okay? Bueno, Víctor, ahí tienes tu cosa. Si quieres, hay una polémica de eso.
Ya lo estoy anotando, Rafa, para tomarlo en cuenta. Sí. Quería tocar con usted, hablar un poco acerca de esta Copa Mundial de Baloncesto, ¿no? Porque sí, me llamó algo la atención. Por ejemplo, sabemos de que esta próxima edición se va a realizar en China, y simplemente como datos, digamos, los que han ganado más campeonatos son Estados Unidos, que tiene 5, y la antigua Yugoslavia, que dejó de existir. Ambos tienen 5 campeonatos cada uno. Pero analizando un dato aquí que quería compartir, imagínese usted que desde que el torneo se abrió para los profesionales en el año de 1994, todos los jugadores que pertenecen a la NBA han ganado los últimos 5 MVP. Fíjese la diferencia que hace la mejor liga del mundo, ¿no? Claro. En 1994, el MVP, el jugador más valioso de la Copa Mundial de Baloncesto, fue Shaquille O'Neal para el equipo de los Estados Unidos. En el 2002 fue el alemán Dirk Nowitzki. En el 2006 fue el español Pau Gasol. En el 2010 fue Kevin Durant de los Estados Unidos. Y en el 2014 fue Kyrie Irving, también de Estados Unidos. ¿Esto le dice algo, Rafa?
Obviamente. Sí, que hay que ser de la NBA para ganar el MVP. Para empezar por ahí, porque sí, los 5 MVP, 3 son americanos, uno es español y el otro es alemán. Sí. Y que todos son productos de la NBA.
Exacto, y que quede claro, cuando esto se instauró en 1994, Estados Unidos ha ganado en 3 ocasiones este campeonato mundial de baloncesto. En otras tres ocasiones las han ganado 2 equipos europeos. Estamos hablando que en el 2006 lo ganó España, y en el 2002 y en el 98 la ganaron consecutivamente, ¿no? La Copa Mundial de Baloncesto Yugoslavia, que ya no existe. O sea, lo que me llama la atención de esto es que Estados Unidos desde el 94 ha participado con sus jugadores profesionales de la NBA, y que no hayan ganado en el 98, en el 2002, en el 2006, deja mucho que decir del equipo de Estados Unidos, hasta cierto punto, cuando estamos hablando de que estaban los profesionales representando al mejor equipo del mundo, que es Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es lo siguiente, Víctor, y eso es una cosa que uno lo ve en los Juegos Olímpicos desde que empieza la contienda. Estados Unidos no tiene un equipo. Son una gente que se van a juntar por primera vez para jugar en ese juego. Por ejemplo, España tiene una selección que siempre son los mismos. Okay, son de la NBA, tienen la experiencia, pero además vienen jugando juntos desde que estaban en la universidad o eran jovencitos. Eso es lo que pasa. Lo que pasó con Argentina, que ganó una vez el oro olímpico, jugaron desde que eran niños juntos, okay, y estaban en la NBA, varios de ellos ya, pues evidentemente tienen un acople que no lo tienen, okay. El equipo americano empieza a mejorar a medida que va el torneo. Los primeros juegos pueden perderlo con cualquiera o ganar muy apretado. Claro. Después, lo último, se van acoplando un poquito, pero la otra gente desde el principio empieza. Y hay lugares como, por ejemplo, Lituania, que tiene unos equipos que esa gente se conoce, no tienen ni que mirarse. Sí. Ellos hacen un pase sin mirar porque saben.
No, imagínese usted que, hablando de Lituania, ellos quedaron de cuarto en la última Copa Mundial de Baloncesto. Sí. O sea, estamos hablando en el año 2014, quedaron en el cuarto lugar, y en el 2010 quedaron en el tercer lugar este equipo de Lituania. Sí. que ha hecho buenos papeles
naturalmente, cuando... y busca el tamaño de Lituania para que tú veas, ¿ok? Entonces, van, sé. Primero son una gente grandísima, eso es una cosa, toda esa zona del Báltico, los Balcanes, son gente muy alta, ¿ok? Y, pero además tienen los fanáticos más, vamos a decir, yo te diría casi rabiosos.
Así es.
¿Ok? Se llenan los estadios con gente de Lituania que van para allá en tren, como sí. sea, 10 en un carro, para estar allí presente.
Sí, Rafa, y quería ya que mañana, si Dios permite, usted está aquí, la Liga anunció el lunes el calendario para la temporada 2019 y 2020. ¿Va a estar o no va a estar?
No, voy a estar mañana.
Ah, ok, perfecto.
Yo pedí entonces... hace dos semanas, tengo mañana...
Perfecto. No, porque quería sentarme con usted para entonces hacer esto tranquilamente y hablar acerca de los partidos más importantes que acaban.
Lo que pasa es que viene, tenemos un contrato con Pendaz.
Sí, señor. No, pero este viernes Pendaz se va a ausentar, va a tomar un reposo este viernes y vamos a retomar entonces lo que vamos a hacer de la conferencia del oeste. Lo vamos a hacer no este viernes, sino el próximo viernes, porque como usted sabe, los últimos tres viernes estuvimos hablando de las tres divisiones en la conferencia este, de lo que van a hacer en la próxima temporada que se aproxima ahora en octubre. Y entonces él decidió tomarse un descanso y el próximo viernes, no este que viene, sino el próximo arriba, estaremos retomando entonces la conferencia del oeste y sus tres divisiones y cómo hará cada uno de los equipos en sus respectivas divisiones. ¿Ve?
Ok. Perfecto.
Entonces, bueno, de todas maneras, esto, ¿usted va a estar por teléfono mañana entonces?
No, mañana yo no estoy.
Ah, entonces perfecto. Bueno, de todas maneras yo trataré de hacer esto entonces yo, Rafa, sin ningún problema.
Bueno, muchas gracias al Olímpico y al Suavecito.
Espérate que me falta un poquitico.
No, ya se fue el tiempo.
¿Cómo si me faltan 15 segundos?
15 segundos. No, después lo voy a dejar con más baloncesto.
No, ya, hasta aquí. Era simplemente para terminar.
La siguiente hora vamos a hablar también de baloncesto.
Ah, sí.
Bueno, mis amigos, hasta aquí esta primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Al regreso tendremos muchos segmentos. Estaremos hablando del boxeo, el fútbol, Pumin Coach y, por supuesto, ya a partir de las 8, tenis, la sección olímpica. Muchas cosas faltan para Al Duro y Sin Guantes. Una pausa y regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tocars. La policía política de Sagua La Grande, Villa Clara, arremetió contra el sindicalista independiente que denunció a través de Facebook la situación del hospital de su localidad. Alexander Rodríguez fue citado para este martes a la unidad policial, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si no suspendía sus críticas al régimen en las redes sociales.
Que dejara lo que estoy haciendo. Me hablaron de muchos líderes sindicales aquí en Cuba que dicen que son unos lamebotas de los yanquis. Por supuesto que la opinión de ellos sobre el sindicalismo independiente dicen que eso no es constitucional, que ellos no reconocen a ninguna asociación paralela al gobierno. Que dejara las publicaciones mías en Facebook. Ahora mismo, por ejemplo, los trabajadores del Hospital 9 de Abril de Sagua La Grande me llamaron y yo subí una foto aterradora el otro día en Facebook de la cocina grande que hay en esos baños del hospital, pero lo que pasa es que los trabajadores se niegan a dar la entrevista porque tienen pánico ser perseguidos. Ellos simplemente me dicen lo que hay y yo lo publico. Y como eso todo publico, todo lo relativo al transporte, a la inseguridad que hay para muchos trabajadores en Cuba.
Las condiciones de abandono e insalubridad del Hospital Mártires del 9 de Abril de Sagua La Grande, denunciadas por Alexander Rodríguez, desataron más denuncias de ciudadanos locales. De acuerdo con el video y las fotos publicadas en Facebook, en la sala 1B coinciden desechos biológicos, orina, heces fecales, puertas semiderrumbadas, agua por el suelo, sarro en los servicios sanitarios. En el año 2018, otras imágenes mostraban el estado de infraestructura del edificio, techos, paredes y puertas a punto de colapsar. Roberto Jesús Quiñones, hijo de Roberto Quiñones Haces, periodista condenado a un año de cárcel en Cuba, junto con un grupo de exiliados, realizó una protesta frente a la embajada cubana en la ciudad de Washington por la injusta condena a su padre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Roberto Quiñones, hijo, trató de entregar una carta a los diplomáticos cubanos, pero no lo atendieron.
Estoy aquí frente a la embajada cubana en Washington porque siento una total indignación, la misma que siente mi padre, mi familia y muchos cubanos, tras mi padre haber sido juzgado por un tribunal cubano a un año de prisión, un hombre digno que solamente hace periodismo independiente sin causar ningún daño a nadie, sin cometer ningún delito. Él es libre de hacer periodismo, él es libre de expresarse libremente y en cambio lo que ha recibido es golpes, ha recibido prisión injusta. Y estoy aquí para defender su derecho y defenderle el derecho de todos los cubanos que tenemos de hacer ese tipo de cosas.
En la carta el joven expresa su indignación ante la injusta sanción impuesta contra su padre, Roberto de Jesús Quiñones Haces, el pasado 7 de agosto. Dijo que el juicio celebrado contra su padre por su trabajo como periodista, abogado independiente y activista católico fue en realidad un ensañamiento por su labor. Dijo que la injusticia cometida contra su padre se suma a lo que denominó un enorme rosario de otras cometidas a lo largo de 6 décadas por el gobierno cubano y exigió el cese de las arbitrariedades contra su padre y contra la totalidad de los cubanos. A Quiñones, que reside en el estado de Virginia, le acompañó un grupo de exiliados, entre ellos el pastor Mario Félix Gionard y su esposa Joaxis Marcheco, además de John Suárez del Centro por una Cuba Libre, quienes llevaban pancartas donde se leía condenado injustamente por el régimen castrista o condenado injustamente por ser justo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La oficina del representante del Comercio Exterior de los Estados Unidos anunció hoy que decidió retrasar parte del aumento de los aranceles del 10% a productos de China que tenían que entrar en vigencia el 1 de septiembre. La nueva fecha para el alza de los aranceles es del 15 de diciembre. Entre tanto, el presidente Donald Trump declaró hoy en Twitter que Pekín aún no ha cumplido con su compromiso de hacer grandes compras de productos agrícolas de los Estados Unidos. La declaración tuvo lugar precisamente después que los funcionarios de comercio de ambos países mantuvieran una conversación telefónica y acordaran ponerse en contacto nuevamente por teléfono en 2 semanas, dijo el Ministerio de Comercio de China. Citgo Petroleum se prepara para oficializar la elección de Carlos Jordá como gerente general, dijeron tres fuentes cercanas al proceso, con lo cual un experto venezolano en refinación dirigiría la firma en medio de ataques legales y políticos tras sanciones de los Estados Unidos a su casa matriz. La refinadora basada en los Estados Unidos cortó plazos con su matriz Petróleos de Venezuela a principios de este año, luego de que la administración del presidente Donald Trump y otra decena de países reconocieran al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como presidente encargado del país socio de la OPEP. Directivos de Citgo leales al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron expulsados de la subsidiaria luego de que el presidente encargado, Juan Guaidó, designara juntas administradoras para PDVSA y sus filiales externas. La designación de Jordá podría ser anunciada tan pronto como esta semana, una vez que la Junta Directiva ratifique el proceso de selección. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y, como el tema lo indica, ya vamos a comentar algunos minutos del deporte de los puños. El cubano Erislandy Lara, muchacho natural de Guantánamo y quien fue campeón mundial profesional en el peso super welter hasta 154 libras y además ex monarca mundial en el peso super ligero y el welter, pero no 67 sino 69 kilogramos, continúa entrenando realmente muy fuerte en Houston, estado norteamericano de Texas, con miras a su próxima pelea. Y el campo de entrenamiento debe culminar a finales de esta semana para viajar a Minneapolis para su esperada pelea contra el mexicano Ramón Álvarez. ¿Quién es Ramón? Es el hermano de Saúl El Canelo, el hombre que derrotó precisamente al cubano Erislandy Lara en polémica decisión 2-1 a Lara. Esto fue el día 12 de julio del 2014 en el Grand Garden de Las Vegas, cuando dos de los tres jueces le dieron la victoria al púgil mexicano, el Canelo Álvarez. Sin embargo, muchos especialistas, incluyendo periodistas hispanos y también mexicanos y sobre todo estadounidenses, vieron ganar al zurdo guantanamero Lara y también una gran cifra de fanáticos que estaban presentes en esa instalación en Las Vegas. Hasta el momento había tratado infructuosamente de lograr una revancha contra el Canelo, no se dio, pero bueno, Erislandy Lara al fin se va a enfrentar con el hermano del Canelo, Ramón Álvarez, quien no tiene el mismo talento, la misma calidad que el Canelo, pero bueno, figura entre los mejores del mundo en el peso super welter. En estos momentos Ramón acumula 28 victorias, de las cuales ha ganado ya 16 por la vía rápida, ha empatado 3 peleas y ha perdido un total de 7 combates, incluyendo una derrota contra Brandon Ríos. Esto fue el 17 de noviembre del pasado año en Kansas City. También perdió contra Omar Chávez, al igual que ante el también mexicano Antonio Margarito. Han sido 3 derrotas muy costosas para el hermano del Canelo, quien también ha perdido contra Mario Alberto Lozano. Esto fue en el año 2012, una derrota también ante Daniel Sandoval en el 2010 y su segundo fracaso, que fue en el 2008, ante Jesús Aceves en Guadalajara. Y bueno, su debut profesional, que perdió contra Agustín Márquez el 25 de enero del año 2008, también en Guadalajara. Opino de que el cubano Lara debe ganar por cualquier vía y bueno, recientemente el guantanamero señaló en una conferencia de prensa de que su meta es derrotar lo más rápido posible por la vía rápida al hermano de El Canelo, porque tiene esa espina clavada en aquella derrota contra El Canelo hace ya 5 años. Y bueno, hoy martes la Federación Internacional de Boxeo otorgó al actual campeón unificado de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr., una excepción a su defensa obligatoria que le permitirá defender sus 3 cinturones principales en el combate de revancha que se efectuará en Arabia Saudita en diciembre próximo contra el británico Anthony Joshua. Ruiz tiene récord de 33 victorias con una derrota, un muchacho de 21 años, y el británico Joshua acumula 21 triunfos, ganó 21 por la vía rápida, y bueno, su único fracaso fue el pasado junio en Nueva York, cuando perdió por nocaut en el round número 7. Ya tenemos las 7:40 aquí en el Duro y Sin Guantes, y bueno, nos vamos para nuestro próximo segmento, la sección del fútbol, el soccer, el balompié con el suavecito.
¿Cómo? The name of the game.
Esto está cómico, ¿no? Y bueno, estamos en el segmento de fútbol, señores, y me llama la atención porque el Guajiro nos está diciendo internamente que no confundamos lo que es el fútbol americano con el soccer o el balompié. Lo que pasa es que a nivel mundial se conoce el soccer solamente aquí en Estados Unidos como tal, como soccer. Sí. Si utilizamos el término...
El nombre es balompié, sí, pero sí, una gente me preguntó,
sí, claro.
Peña, me tienen confundido porque el fútbol americano lo juegan los Dolphins.
Pero no, A ver, bueno, si me permites explicar. Por ejemplo, yo creo que en Cuba saben que el fútbol es el soccer y que el soccer es el balompié. Porque fútbol es un término anglo, y Rafa está en línea y lo puede verificar, lo puede ratificar.
Bueno, ¿qué
quiere decir balompié? Foot de pie.
El fútbol es un deporte inglés.
De balompié, exactamente.
No hay ningún otro lugar. Soccer, por lo que quiere decir, es fútbol asociación. Pues el soccer ese que... Pero eso lo hacen aquí para distinguir más en Estados Unidos del fútbol americano. Nosotros siempre nos referimos a fútbol americano como fútbol americano. Ajá, como fútbol americano, y el otro fútbol.
Exacto. Ya está claro, Guajiro.
Donde el Cuervo Marino era un monstruo y nunca ganó.
Sí, chico, pero nunca ganó porque no tenía
recibidores.
No, sí tenía receptores. Cuando fue al Super Bowl tenía receptores, pero la realidad es que se enfrentó a un mejor equipo. Cuando ya Marino entra al equipo de los Dolphins de Miami, la defensa del equipo de aquí local no era tan fuerte como en el 82. Sí.
Los Killing Bee ya no estaban.
Exacto. Si quieres te hablo de eso más tarde en el segmento de fútbol americano que me puso Edemio, y Héctor puede incluso entrar porque ahí en el 82 se enfrentaron al equipo de Héctor. Pero bueno, eso en la sección de fútbol americano, y ahora estamos en la sección de fútbol o soccer o balompié. Señores, mañana se juega la final de la UEFA Super Cup, y ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata esta Supercopa de la UEFA? Bueno, están enfrentándose dos equipos ingleses. Va a ser mañana a las 3 de la tarde. El Liverpool se enfrentará al Chelsea. Y la Supercopa de Europa, la edición 2019, va a ser la edición número 44 de esta Supercopa de Europa, ¿no? El encuentro se va a disputar entre el vencedor de la Liga de Campeones y el vencedor de la Liga Europa de la UEFA, ambos de la edición 2018-2019, eso va a ser en Estambul, Turquía. Estamos hablando que desde el 9 de mayo de 2019 se dio a conocer que esta Supercopa de Europa era una final entre equipos ingleses de la Premier League, porque los finalistas, tanto de la Liga de Campeones, que fue el Liverpool, se enfrentará al Chelsea, que fue el campeón de la Liga de Europa de la temporada pasada.
En Estambul, ¿no?
Sí,
yo estuve
en
Estambul, el Olímpico estaba también en Estambul. De una parte estás en Europa y de la otra parte, cruzando el río en un minuto y medio, estás en Asia.
Y una de las ciudades más bellas que hay, ¿no, Rafa?
Sí,
me imagino que usted ha estado ahí.
Victoria.
Sí.
Mucho que hablar de eso.
La antigua Constantinopla, ¿no? Exactamente. Constantinopla, sí. De Constantino.
Mucha historia.
Exactamente. Bueno, entonces, esta va a ser la primera final entre equipos ingleses en la historia de esta competición, ¿no? De la Supercopa de Europa, en esta edición número 44 que se va a realizar mañana. Hay un dato interesante que vale la pena resaltar, y es que la francesa Stephanie Frappard se va a convertir en la primera mujer en la historia designada para ser árbitro de la final de una Supercopa de la UEFA. Y nosotros, como siempre, tenemos que resaltar cuando hay un hito cuando hay un hito femenino, y por eso quería resaltarlo. Eso va a ser mañana, entonces, a las 3 de la tarde se va a decidir quién queda campeón en esta Supercopa de la UEFA. Ya el equipo de Liverpool debe ser el favorito entre estos dos, pero hay que jugar mañana y ya estamos hablando de que comienza una nueva temporada. Bueno, ya la temporada de la Premier League ya comenzó, señores. Y yo quería...
O'Neill jugó el viernes.
¿Cómo? O'Neill, exactamente.
O'Neill, el primer cubano,
sí, señor. O'Neill Hernández del Norwich City. Sí. Bueno, la Premier League... Que comenzó su temporada el 9 de agosto y termina el 17 de mayo, y espero hacerlo también con la Liga de España y la de Francia y la de Italia, ¿no? Quería compartir con ustedes quiénes son los favoritos, y tengo 6 equipos que van a estar compitiendo por ese título, y considero que el Manchester City debe de considerarse el equipo que todavía debe de mantenerse en el primer lugar, más que todo por los fichajes que hicieron. Estamos hablando que ellos quedaron campeón de la Liga el año pasado, de la Premier League. Recuerden, no vamos a confundir que ellos ganaron la Liga inglesa, mientras tanto el Liverpool ganó la Champions League, porque el Liverpool quedó por debajo del Manchester City por un punto, si la mente no me falla. Entonces, este equipo del Manchester City, que ganó el campeonato inglés el año pasado, lo considero que está, digamos, en el primer lugar para considerarlo campeones nuevamente, y más que todo por los fichajes que hicieron, porque tuvieron 2 fichajes importantes para fortalecer su escuadra. Estamos hablando que firmaron a Rodri del Atlético de Madrid y también firmaron a Joao Cancelo de la Juventus. Por uno pagaron 70 millones de euros por Rodri, que es español, y por el portugués Joao Cancelo pagaron 65 millones de euros. Esto refuerza un poco a este equipo del Manchester City. El Liverpool no tuvo, digamos, tan siquiera de lo que yo he podido estudiar, no tuvo a un fichaje así que le vaya a catapultar a ser favorito dentro de la Premier League. Hay otros equipos, por ejemplo, el Manchester United tuvo 2 jugadores que implementaron ahora, que firmaron, que los va a ayudar a tener posiblemente una mejor campaña de la que tuvieron el año pasado. Fíjense, firmaron a Wan-Bissaka. Estamos hablando de un defensa de 21 años, estaba en el Crystal Palace y firmó ahora con el Manchester United. Y también el defensa más caro de la historia, que lo firmaron por 87 millones de euros, Harry Maguire, un defensa de 26 años que estaba con el Leicester y ahora está con el Manchester United. Para mí esos fueron los 2 equipos que se reforzaron mucho más. El Liverpool, que considero de que todavía sigue siendo el segundo mejor equipo de la Liga Premier, como acabo de mencionar, no tuvieron así grandes fichajes. De todas maneras, los tengo en el número 2. En el número 3 tengo al equipo del Chelsea. En el número 4 tengo al Tottenham. En el 5, Arsenal. Y en el 6, Manchester United. Ahora, todo eso puede cambiar porque hay que jugar dentro del pitch, como dicen los ingleses, dentro de la cancha. Otro equipo que también tuvo un fichaje importante fue el que tuvo el equipo del Arsenal, y los tengo como número 5 dentro de la Premier League para esta temporada. Hablo de Nicolás Pepé, un delantero de 24 años que vino del Lille francés y firmó con el Arsenal. Y el otro jugador que tuvo, digamos, un fichaje favorable porque le dieron 60 millones de euros es Ndombélé, un centrocampista francés de 22 años que se vino del Lyon de Francia al Tottenham Hotspur, y el Tottenham lo tengo número 4. Recuerde que todo esto puede cambiar, ¿no? Jóvenes a seguir dentro de la Premier League. Estamos hablando que aquí tengo 4 en esta lista, ¿no? Tammy Abraham es un inglés, un delantero de 21 años y que juega para el Chelsea. A él hay que ponerle el ojo a este joven. Hay un centrocampista, Phil Foden, también inglés. Es un centrocampista de 19 años que juega para el Manchester City. Recuerde que yo tengo al Manchester City como favoritos nuevamente. También el Arsenal cuenta con un joven de 19 años, es un extremo, Rhys Nelson. Él milita para el equipo del Arsenal. Y el otro, digamos que es el más joven de todos estos chicos a seguir. Es un delantero de 17 años que juega, está enlistado para el Tottenham, Troy Parrott. Es irlandés y juega en la Premier League. Ahora, los equipos ascendidos que van a estar jugando en esta temporada, ya casi termino para que pasemos con el Guajiro.
Sí, después hay otro segmento de fútbol.
Exacto, ya para terminar con esta lista. Los ascendidos en esta temporada 2019-2020 son el Aston Villa, que ya ha estado en otras ocasiones participando en la Premier League, pero bueno, ascendió. O'Neill, voy con él. El Sheffield United y el Norwich City de O'Neill Hernández, el cubano. Estos fueron los tres equipos que ascendieron.
En la primera división.
No, por supuesto, de que eso se trata, ¿no? Cuando tú asciendes, se trata de eso. Y bueno, clasificados para la Liga de Campeones, el Liverpool, Manchester City, Tottenham y Chelsea, los cuatro equipos clasificados para la Liga de Campeones de la Premier League. Y en la Liga Europa, en la fase de grupos, está Arsenal y Manchester United, y en la fase de clasificación, el Wolverhampton de Inglaterra. Todos estos equipos de los cuales les hablé están dentro de la Premier League. Así que, bueno,
más información de fútbol después en el otro segmento. Ahora nos vamos con Guajiro Peña y su segmento ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, hoy vengo con cosas simpáticas que han sucedido en el Grandes Ligas. Y voy a empezar primeramente por un señor que era un gerente general bien simpático. Bill Beck puso a batear un enano con las bases llenas y le dijo, agáchate también, ¿ok? Y le dieron la base y ganaron el juego. Bill Beck, la historia. Pero bueno, han pasado muchas cosas. Un bateador de los Phillies de Filadelfia dio un machucón en el home play. El catcher cogió la bola y le metió la bola en el bolsillo, porque en esa época los bolsillos estaban por fuera. Él corrió todas las bases hasta home play. Y el umpire se pusieron a discutir y lo pusieron solamente en primera base. Se puso bien. En 1963, Charlie Finley, dueño del Kansas City, puso una mula como mascota del equipo. ¿Qué pasó? Que le dio 100 pesos a uno de los mejores peloteros que tenía aquí en Harrison para que montara la mula antes del juego que jugaban contra los Yankees de Nueva York. Harrison lo aceptó los 100 pesos, se montó en la mula y cuando pasaba por el dugout, que el juego era contra los Yankees, Yogi Berra y Mickey Mantle le tiraron dos toallas a la mula. La mula se volvió loco corriendo por todo el estadio y tumbó a Ken Harrison y le partió un dedo. Esta historia. Pero bueno, la mula viajaba en un avión aparte con el dueño que la curaba. Nosotros jugábamos en Detroit y nos hospedábamos en el Hotel Cadillac. ¿Qué pasó? Que el lobby estaba, había que subir por una escalera eléctrica y la mula resistía. Finley quería que la mula entrara para que la televisión lo entrevistara, la mula, en el lobby del hotel. Señor Joaquín Acuí, Diego Seguí y Simoli empezaron a empujar la mula en la cadera eléctrica. ¿Y qué pasó? Que la mula no quería nada con eso. Y tiró a Gino Simoli contra el piso y por poquito lo mata. Bueno, en Cuba, un domingo por la tarde, jugaba Cienfuegos y Marianao. Pichando por Cienfuegos, el señor Pedro Ramos, Miñoso bateando. Le dio un bolazo Miñoso en el brazo izquierdo. Miñoso salió corriendo para primera base y Maestre lo llamó. Mini, ¿dónde tú vas? Diciendo, oh, que me dio la bola. Dice, no, la bola no te dio. Y Miñoso le dijo, mira dónde me dio. Dice Maestre, yo no veo nada. Y Miñoso dijo, qué desgracia de ser preto, no tenía marca ninguna. Pero bueno, en el año 63, esto fue una cosa que nosotros disfrutamos. Campanares sube a Grandes Ligas de AA a Kansas City y jugábamos en Minnesota. Ese día pichaba Jim Crabb, uno de los mejores en la historia en ese momento, y está en el Hall de la Fama. Campi vino y en el primer turno, el segundo lanzamiento, le metió un jonrón tremendo por el left field. En el segundo lanzamiento, en el tercer turno, metió otro jonrón. ¿Y qué pasó? Que ese día el señor Tony Oliva nos había invitado para comer un restaurante chino y cuando llegamos al restaurante nos pusimos de acuerdo y Tony Oliva dijo, vamos a hacerle un chiste a Campi. ¿Qué pasó? Le dijimos a Campi, qué pena que bateaste bien Campi, pero díselo a Tony Oliva. Pero el juego este no es oficial porque ese juego es un juego que se jugó y no es oficial. Y Campi dijo, sí, pero le di durísimo la bola, ¿verdad? Le di durísimo. Entonces Antonio Oliva lo abrazó y dice, Campi, el juego fue de verdad, ¿ok? Tito Francona en Kansas City, Sullivan pichando que tiraba en aquebol, con un strike, le tiró un aquebol, hizo swing, falló y salió corriendo para primera, la ampalla de primera le cantó out, y él vino, se fue para el banco del jugador con el clima para el blanco. ¿Y qué pasó? Que lo entrevistó a la prensa después del juego y le dijo, Tito, ¿por qué tú, si tenías dos estrellas? Y dice, mira, mi hermano, yo no sé, yo a este señor me he enfrentado como 10 veces y siempre me ha ponchado. Y yo estaba pensando que la paya me iba a cantar a en primera y nadie protestó por el Cleveland y fue a Jean, el señor Tito Francona. Son cosas interesantes que suceden en la pelota, pero lo de Bill Beck le dijo, oye, enanito, agáchate bien. Entonces, Rafael, tú sabes la historia esa del enano, ¿verdad?
Sí, sí, se llama Gadel, de apellido el enano.
Sí, una cosa simpática eso de... Pero bueno, yo pienso que lo de Charles Finley también puso un zoológico en el estadio y entonces puso una cosa eléctrica en el home play y entonces la ampalla pisaba un botón que había y salía una cesta con un conejito lindísimo y el ampalla cogía de la cesta las pelotas y se las ponía en el bolsillo. Aquello fue un espectáculo para los fanáticos, que los niños iban y disfrutaban eso. El zoológico, un zoológico en el left field con mucho, y un día se salió una culebra y se formó tremendo corre-corre porque la culebra se salió de la jaula. Así que eso es todo, Demi. Así que esas son cositas simpáticas que aparecen en el béisbol todos los días. Así que vamos a ver lo que pasa este año. Yo pienso que va a ser una serie lindísima, la serie mundial de Demi.
Serie mundial, Houston contra
qué equipo. Y el pitcher de Sayón en la Liga Americana, Verlander. No sí, se yo... lo quite porque entonces hay una demanda. ¿Okay?
Eso mismo estaba comentando el Olímpico, ¿verdad? Houston, el favorito, ¿eh?
Creo que sí, hasta este momento.
Sí. Pero bueno, todavía faltan 40 partidos para cada equipo. Lo que quiero decirte que, bueno, le restarían alrededor de 6 o 7 partidos más para abrir a Justin y al resto de los lanzadores de los 30 equipos en las grandes ligas. Bueno, señores, en la tercera media hora estaremos abordando muchos temas. La sección olímpica, tenis con Víctor y, por supuesto, Talking Baseball y el fútbol americano también con El Suavecito. Una pausa y regresamos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokars. En La Habana, Cuba, la temperatura es de 29 grados centígrados. Revocan la prisión domiciliaria al opositor Cristian Pérez Carmenate, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, tras ser arrestado este lunes junto con su madre, la activista Yolanda Carmenate, en la provincia de Las Tunas. José Daniel Ferrer, dirigente de UMPACU, declaró a Radio Martí que durante la detención, Yolanda Carmenate fue golpeada por un agente de la policía política.
Fueron detenidos en la ciudad de Las Tunas la exprisionera política Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate. En el caso de Yolanda Carmenate, fue liberada horas después de haber sido fuertemente golpeada por el jefe de lo que llaman enfrentamiento en la policía política de Las Tunas. A Cristian lo llevaron directamente hacia la prisión provincial de Las Tunas, conocida como el Típico. Cristian cumplía una sanción de prisión domiciliar de un año por un falso delito de desobediencia. Y la policía política le detuvo, le secuestró en plena calle y decidió enviarle a esta prisión. Según la policía política, él tiene que cumplir el año completo porque, según ellos, él ha estado violando todas las condiciones de la prisión domiciliaria y que, por lo tanto, le van a imponer un año completo de la condena por el falso delito este de desobediencia. Yolanda me dijo que estaba con fuertes dolores porque este salvaje le golpeó como si estuviese golpeando a un boxeador, a una señora de 62 años de edad. Yolanda salió hace poco de prisión, Las Tunas, y Yolanda y Cristian son de los que están estructurando y organizando nuevamente a muchos activistas que tenemos aislados en diferentes puntos de la ciudad.
El viceministro de Salud de Ghana, Alexander Aban, informó que el gobierno gastó 37 millones de dólares para capacitar a los más de 200 médicos ghaneses formados en Cuba. Según el funcionario, el pago del gobierno cubano incluía matrícula, alimentación, alojamiento y estipendios mensuales para una estadía de 7 años. El gobierno ghanés también asumirá el costo de las tarifas de examen de licencia legal para que los 220 médicos recién formados de Cuba o en Cuba puedan integrarse plenamente al servicio de salud del país africano. Los Estados Unidos rechazó las medidas del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que encabeza el dirigente opositor Juan Guaidó. Desde la ciudad de Washington, informa Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó el lunes allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó en la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. El órgano que responde a Maduro aprobó el lunes continuar con el enjuiciamiento de los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa por delitos contra el Estado. Ellos se suman a la lista de legisladores que corrieron la misma suerte en los últimos meses y ahora están presos, procesados judicialmente o en el exilio. Entretanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno en y sus representantes. Rechazamos los actos ilegales del tribunal usurpador, mero instrumento de la dictadura criminal de Venezuela. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución, escribió Almagro en Twitter. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Según expertos de las Naciones Unidas, hay por lo menos 35 casos en 17 países donde Corea del Norte utilizó ciberataques para recaudar dinero ilegalmente. Los casos están siendo investigados y, según hallazgos iniciales, el dinero se utilizó para programas de armas de destrucción masiva. Las Naciones Unidas ya pidió sanciones contra los buques que suministran gasolina y diésel al país asiático. La semana pasada, The Associated Press citó un resumen de un informe elaborado por expertos en el que señala que Corea del Norte recaudó ilegalmente hasta 2.000 millones de dólares de sus actividades cibernéticas contra instituciones financieras y mediante inversiones en criptomonedas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en la tercera y penúltima media hora de Al Duro y Sin Guantes, y el Guajiro Peña me estaba comentando de que Adeini Echavarría, el santiaguero, fue dejado libre por el equipo de los Mex. Realmente estaba batiendo muy poco. Y como el tema lo indicó, señores, vamos a hablar de tenis a cargo de Víctor. Muchas noticias, no, Víctor.
Lo sí. Que vamos a empezar a la tercera primera hora.
Claro, tercera, por media. Supuesto, la tercera y después la cuarta, que viene siendo la que última.
Siempre es así, ¿sabes?
Siempre es así.
A no ser que Pitágoras estuviera loco.
Y al Olímpico también va a hablar de tenis, ¿no? Así porque al Olímpico le encanta el tenis.
Sí, bueno, se está realizando el Masters de Cincinnati, que comenzó el 10 de agosto y termina el 18 de agosto. Y bueno, tengo los resultados del día de hoy. Hoy, 13 de agosto, hubo tanto, digamos, enfrentamientos en los sencillos de hombres y también de mujeres. Bueno, vamos con cada uno de los resultados, ¿no? A ver si nos alcanza el tiempo. Roger Federer se enfrentó a Juan Ignacio Londero y el suizo, que está número 3, eliminó al argentino 6-2. No, perdonen, este partido fue suspendido. Y yo me pregunto, Rafa, no sé si usted sabe, cuando un partido se suspende y Roger Federer gana, digamos, el primero 6-3 y el otro queda suspendido 2-2, ¿qué sucede? ¿Alguien lo sabe?
Yo no sé. Yo me imagino, es muy probable, si se puede estar en un torneo de varios eventos, es probable que lo sigan. No estoy seguro.
Ya, perfecto. Bueno, entonces esto vamos a averiguarlo para ver exactamente si esto queda así o si mañana se resuelve. Dígame.
No, pues si fuera béisbol, si es el quinto viene, ya es oficial. Y hay que esperar 45 minutos para que empiece. Si no lo pueden, pues sigue lloviendo, es oficial.
El resultado entonces se mantiene y el que está ganando queda como triunfante. Me parece bien. Bueno, en otro encuentro en el Masters de Cincinnati, el serbio Novak Djokovic sí ganó su duelo. Aquí no se tuvo que suspender absolutamente nada. Ganó 7-5, 6-1 a Sam Querrey, al estadounidense. El polaco Hurkacz cayó ante el español Roberto Bautista Agut. 7-6, 6-3. Significa que el español sigue y el polaco se va. El ruso Daniil Medvedev derrotó al británico Kyle Edmunds 6-2, 7-5. Avanza ahora el ruso Medvedev. Por otra parte, el canadiense Denis Shapovalov derrotó en tres sets al portugués Joao Sousa 6-2, 6-3, 6-2. También avanza entonces el canadiense. En otro encuentro, el argentino Diego Schwartzman eliminó al serbio Laszlo Dere 7-6, 6-3. En cada uno de estos enfrentamientos hay que estar pulsando un cuadrito para que se puedan abrir los nombres, porque solamente tienen el apellido. Y entonces uno con el apellido no da toda la información completa, ¿no? Tenemos también que el estadounidense Francis Tiafoe derrotó al francés Gael Monfils en dos sets, 7-6, 6-3. También en otro encuentro, el ruso Andrei Rublev derrotó a Nicolás Basilashvili. ¿Qué nombre es esto, eh? Nicolás Basilashvili. Lo derrotó 7-6, 6-4, 6-2. Estos nombres se las traen, Rafa, no son fáciles, déjenme decirle. Y especialmente cuando uno se encuentra con estos nombres por primera vez.
Sí, pero en los Balcanes, si hay un García Toledo, un González, dice que le hace nombre de esta gente.
¿Qué te parece?
Es así, o es así. Para la cosa es foránea para las personas de otros lugares. Bueno, tenemos que el belga David Goffin derrotó y eliminó a Taylor Fritz, al estadounidense. Le ganó 6-4, 4-6, 6-4. Y creo que me falta uno más. En la rama masculina tenemos que Stan Wawrinka, el suizo, eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov, 7-5, 6-4, 7-6. Así que la próxima ronda de este Masters de Cincinnati en la rama masculina será el miércoles 14 de agosto. Vamos a la rama femenina. Aquí tenemos que hay otro partido suspendido. Tenemos que Petra Kvitova y María Sakkari se quedaron ahí. El partido fue suspendido. Terminaron 4-4. Me imagino que entonces estos partidos se van a volver a retomar, porque es que no dice final ni nada por el estilo. Bueno, Bárbara Strikova y Daria Kasatkina se enfrentaron. Estamos hablando que Strikova, que es de la República Checa, se enfrentó a Kasatkina, a Daria, y Daria ganó 6-4, 7-6. En otro encuentro tenemos que Mónica Puig, que estamos hablando, esta es la mejor, digamos, la mujer mejor rankeada.
La boricua.
Exactamente, de Latinoamérica, Mónica Puig. Mónica Puig desafortunadamente no pudo vencer a su contrincante, a la china Wang Yafang. Cayó en tres sets, ganó el primero 6-3, pero perdió los dos siguientes 7-5 y 6-3. Así que Mónica Puig, nada, esperemos de que tenga mejores resultados en un futuro. Se va para casita. En otro encuentro tenemos que la china Wang Qian cayó ante, creo que esta es una filipina, si no me equivoco, Su Wei. Y Su Wei derrotó a la china 6-3, 6-4. En otro encuentro, Jennifer Brady eliminó a Ons Jabeur, 6-2, 6-2, pasa adelante la estadounidense. Otra estadounidense también que pasó es Madison Keys, y ella eliminó a la española Garbiñe Muguruza. La española ganó el primer set 7-6, pero después perdió, cayó en los dos que siguieron, cayó ante Keys 7-6 y 6-4, y por eso queda eliminada entonces. En otro de los encuentros tenemos que una de las más conocidas a nivel mundial, Venus Williams, derrotó a Kiki Bertens, a la holandesa Kiki Bertens. La estadounidense, la hermana de Serena Williams, ganó en tres sets, ¿no? Ganó dos de los tres sets. Ganó el primero 6-3, perdió el segundo 6-3 y ganó el último 7-6 para seguir adelante la estadounidense Venus Williams. También tenemos que en otro encuentro la jugadora Annette Contaveit eliminó a la alemana Angelique Kerber. Le ganó en dos sets 7-6 y 6-2. En otro encuentro también tenemos que la china Zheng Sai Sai.
¿Cómo dijiste?
Zheng Sai Sai. Eliminó en dos sets a Victoria Kuzmova, 6-3, 6-1. Sigue entonces la china. Otro encuentro también. Es que estoy dándole todos los resultados. Tenemos que la serbia Dona Vekic derrotó a la checa Katerina Siniakova. Le ganó en dos sets 6-4, 6-3. Sigue entonces Dona y la otra va para casa. Bueno, se canceló uno de los encuentros que venía siendo la de Amanda Anisimova, que es rusa y que se iba a enfrentar a Daria Kasatkina. No, perdón, Anisimova es estadounidense y la rusa es Daria Kasatkina. Este partido fue cancelado. Otro que también no terminó fue el encuentro que tuvo Victoria Azarenka en contra de Belinda Bencic. El primer encuentro, me está diciendo Héctor que ya se acaba el segmento de tenis. ¿Quién
sí,
es?
Sí, porque el Olímpico entonces ya está preparado para su segmento olímpico. Adelante, Rafael.
Muy bien. Tengo que decir antes de empezar el segmento mío que era mucho más fácil hablar de tenis, cuando los tenistas que dominaban eran australianos, americanos y argentinos. De que se metieron los checos, los rusos, los balcánicos, ahí es más difícil narrar el tenis por el nombre de la gente, ¿no?
Sí. Así es, Rafa, muchas gracias.
Sí, sí, hay que ir poco a poco, no, no hay problema, porque esos nombres van en contra de la pronunciación de uno. Uno tiene que ir sílaba, porque si no, no le sale. Y lo que vimos, la clausura del Juego Panamericano, bueno, nosotros lo vimos por televisión, ¿no?, de Lima, oímos al presidente de lo que se llama ahora la Organización de Deportes de América, lo que era antigua ODEPA, el chileno, el presidente de la organización, dijo lo que se dice en cada uno de los 18 Juegos Panamericanos y todos los Juegos Olímpicos que ha habido. Estos son los mejores Juegos que ha habido en la historia. No hay ninguno mejor que esto. Okay, bueno, él dijo eso mismo, un discurso que ya prácticamente es un disco rayado. Y le voy a decir una cosa. 2 años antes de llegar a estos Juegos, casi nadie pensaba que Perú podía hacer estos Juegos. Y se habló que había un arma secreta. Bueno, el arma secreta que tuvo Perú y la Organización de los Juegos en este momento es un acuerdo que hicieron de gobierno a gobierno con el gobierno de Gran Bretaña. O sea, es la primera vez en la historia que un evento de esta categoría se lo prácticamente subcontratan a otra nación. ¿Okay? O sea, los ingleses fueron los que hicieron toda la organización y además construyeron gran parte de las instalaciones, las más complicadas, vamos a decir. Construyeron la Villa Olímpica y construyeron el clúster nacional Videna, que lleva el nombre de Videna, y que son varios edificios, varios escenarios con instalaciones para los panamericanos. Este acuerdo es un acuerdo tan importante que vinieron a suscribir el acuerdo Boris Johnson, el que en este momento es el primer ministro de Gran Bretaña, que en ese momento era secretario de Relaciones Exteriores, y vino la baronesa Rona Fairbairn, que fue 3 veces a Lima, que era la ministra de Estado de Trade and Export Promotion, o sea, de comercio exterior y promoción de exportaciones. O sea, vinieron 2 ministros, uno de los más importantes, que era Boris Johnson en ese momento, no es tan importante como ahora, pero bueno, y fueron a suscribir eso y después siguieron visitando a nivel de ministro allí. Es uno de los contratos más grandes. Y el presidente o el director del comité organizador de los Juegos, que se llama Carlos Newhouse, el peruano, pues pronunció un discurso dándole las gracias al gobierno de Inglaterra por este acuerdo que habían firmado este año para terminar las cosas allí. Así que, para que sepan, esto...
Tiene fútbol americano, ¿no?
¿Perdón?
No, le estaba hablando con...
Rafa, él se le olvidó que los micrófonos estaban encendidos. Y Rafa dice, perdón.
Eso fue lo mejor de la tarde.
Eso pasa cuando es en vivo, señores. Que a veces no quita el micrófono.
Sigue Rafa con el segmento y después Talking Baseball. Adelante,
no.
Rafa.
Oye, no, pero yo me confundí. Dije, oye, te he confundido, estoy hablando donde no es.
Seguimos con el Olímpico.
Muy bien, nos estaba diciendo esta curiosidad, que vaya, no es una cosa de mucho conocimiento, que en realidad los ingleses fueron los que hicieron los Juegos Panamericanos. la gente que vino con la organización de vino el gobierno, eso se fue de gobierno a gobierno, el acuerdo, no fue una cosa que contrataron una compañía ni nada de eso. Y el gobierno británico mandó una serie de compañías de construcción, de planeamiento, etcétera, y la gente que organizaron los Juegos Olímpicos del año 2012. Vamos a seguir grabando de estas cosas en estos días. Pero bueno, vamos a dar paso al resto del programa.
Sí, muchas gracias, Olimpio. Estamos en Talking Baseball.
¡Lebo!
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, señores, estamos aquí. Sí. Talking Baseball, pero antes de hablar de béisbol, señores, vamos a tocar el tema de los saludos. Por acá nos escribe tanto Ado como Graciela desde la capital agramontina, desde Camagüey. Dice, saludos a todos por allá. El programa se escucha a full. Edemio, háblame de Norjito. Déjame decirte que está muy mal Norjito Vera, el camagüeyano. Leslie debutará el fin de semana con Camagüey en el Candy González y contra tu equipo, Holguín. Efectivamente, van a jugar contra Holguín en el Cándido González. Holguín, que bueno, ganó un partido y perdió dos contra el equipo de Espirituanos, porque ayer lograron empatar, pero finalmente perdieron contra el equipo de Santa Espíritus con dos cuadrangulares de uno de los mejores peloteros que ha dado Cuba en los últimos años. Y bueno, Leslie Anderson jugó en AAA para el equipo tampeño, también estuvo en la Liga de Japón, donde le fue bastante bien a estas otras ligas, y bueno, se repatrió y estará, reitero, debutando, como señala Ado y Graciela, con equipo de Camagüey contra la novena de Holguín este fin de semana en el Cándido González. O sea, la próxima serie de Holguín será miércoles, jueves y viernes, descanso el sábado, y la serie contra Camagüey será domingo, lunes y martes. Va a coincidir con los carnavales de Holguín, que serán desde este miércoles hasta el próximo domingo, al igual que en La Habana. Así que muchas gracias, Ado y Graciela, desde Camagüey. Señores, esta noche el equipo de los Cardenales ya está jugando contra los Reales del Kansas City en el primer inning. Y vamos a ver el debut profesional de un prospecto cubano. Tiene 24 años de edad, el pinareño Randy Arozarena, quien este año en 80 partidos con San Luis en Liga Menor bateó para 349. El pinareño conectó 10 jonrones e impulsó 42 carreras. No aparece en la alineación regular como pelotero del equipo de San Luis, pero todo parece indicar de que el manager le va a dar a partir del sexto o séptimo
inning. ¿Tú sabes, Denio,
para que ¿Qué, usted, ¿tú ¿qué, sabes? ¿Qué edad tiene ese muchacho, Denio?
Tiene 24 años y 166 días. Nació el 28 de febrero del año 1995, aunque dice aquí en La Habana, pero es pinareño.
Edemio. El periodista Francis Romero, que lleva, digamos, un total de cuántos cubanos han estado en la historia de las
28,
mayores.
212.
212, según el registro que tiene él. O sea que a Arozarena se convierte en el jugador 212 en la historia de las grandes ligas, que es cubano.
Y 28 cubanos en grandes ligas. Así que mucha suerte, muchas felicidades a la familia Arozarena ya en Pinar del Río. Después estaremos hablando de lo que hicieron los cubanos ayer lunes en el béisbol de las grandes ligas. Señores, ya se acercan grandes momentos para el fútbol americano, y al respecto, tanto el olímpico como el suavecito nos hablarán de este deporte, que realmente acá es una gran fiesta, un evento que solamente tiene 16 partidos, pero realmente es una enfermedad acá, el fútbol americano.
Bueno, señores, vamos a hablar un poquito acerca del fútbol americano. Yo siempre les menciono de que el año pasado Rafael rompió el hielo con el fútbol americano, dando los resultados de cada uno de los partidos que se realizaron la temporada pasada. Y con eso empezamos esta temporada también, comenzando un poquito, calentando motores, porque sinceramente vamos a estar dando los resultados cuando comience la temporada regular, que comienza el 5 de septiembre. Ya lo que es la pretemporada comenzó oficialmente el 8 de agosto, ¿no? Pero bueno, antes de eso, el primero de agosto Héctor, que está aquí conmigo, y Rafael, que está en línea, se hizo el juego del Salón de la Fama, ¿no? Y eso aquí lo habíamos mencionado, creo que fue un viernes, si no me equivoco. Y entonces, el 3 de agosto, ya supimos exactamente quiénes fueron los que saltaron al Salón de la Fama, y los voy a repasar rápidamente. Ty Law, que era un esquinero. El esquinero, para que ustedes sepan, es un jugador que juega a la defensiva, y es un jugador que cubre al receptor. El receptor es el que corre para atrapar un balón que se lo tira al mariscal de campo. Aquí hubo otros dos que también fueron esquineros. Bueno, uno esquinero y otro fue un safety. Pero bueno, también sirvieron como dos. Chan Bailey, que jugó como esquinero y también en ocasiones jugó como esquinero. Y un esquinero en su totalidad fue Ed Reed, de la Universidad de Miami. Esos tres entraron al Salón de la Fama. También lo hizo Kevin Maui, que fue un liniero. El liniero, hay linieros ofensivos y linieros defensivos. Los linieros ofensivos son los que cubren, siempre hay cinco, los que cubren al que va a tirar el balón, el ovoide. Bueno, este Kevin Maui entró al Salón de la Fama también. Pat Bowlen fue un dueño de equipo que ya... Pat Bowlen... ¿Ya?
Denver, sí.
Sí, pero él falleció, ¿o sí?
Falleció,
exactamente, sé que es de Denver. Y bueno, y Johnny Robinson, que no es de nuestra época, sino de antaño, también fue alzado, o fue incluido en el Salón de la Fama. Estos fueron los que fueron resaltados o exaltados el 3 de agosto. Y bueno, el roster de la NFL se va a cortar el 31 de agosto. ¿Por qué? Hay más de 53 jugadores actualmente en cada uno de los equipos de la NFL. Eso se va a cortar a 53 el 31 de agosto, porque 53 jugadores tiene cada escuadra cuando ya empieza la temporada regular, que comienza el 5 de septiembre. Ahora, el campeón del año pasado fueron... ¿Cuál fue el equipo campeón del año pasado, Héctor, si tú te acuerdas?
New England.
New England, que cuenta con el mariscal de campo, Tom Brady, que tiene 42 años y planea jugar hasta los 45, si su cuerpo se lo permite, Rafa.
Sí, hasta ahora no hay problema ninguno.
No, es que tiene una condición muy buena, tiene una dieta ejemplar, y él incluso esa dieta la ha publicado en un libro, que muchos de personas que siguen esa dieta posiblemente les beneficie mucho, ¿no?
Dice que le gusta el helado de aguacate.
El helado de aguacate. Bueno, no lo he probado, ¿no? Pero hay diferentes tipos de aguacate. Pero fíjate que una de las cosas que quería ya aclarar era lo que había preguntado el Guajiro Peña, porque el Guajiro Peña habló de uno de los mariscales de campo... Uno de los mariscales de campo más conocidos.
Segundos,
sí. En 30 segundos. Imagínate tú, en 30 segundos no hay tiempo.
No hay tiempo.
Es que bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, pues nada.
Bueno, que se acerca la temporada.
Sí, bueno, se acerca la temporada, y aquí a través de Radio Martí.
No, a mí me gusta cuando Pepe dice, Rafael, los últimos 15 segundos para usted.
Sí, Rafael.
De las 15 segundos.
Ha estado callado por...
Bueno, mañana miércoles, indudablemente, el Olímpico va a abordar el tema del fútbol americano, ¿no? Y los panamericanos, ¿no?
Y nada, lo vamos.
Una pausa y regresamos.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Medias Blancas versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, señores, ya estamos en un tema favorito de nuestros amigos oyentes. la entrevista en vivo desde Cuba, despidiendo ya la cuarta y última media hora de Alduriz sin guantes. Así que, Carrillo, cuarto bate de Virginia, Omar Tigres.
Tenemos Omar Tigres en línea.
Omar,
buenas noches.
Oye, Omar, despierta.
Buenas noches, Omar.
Buenas noches, un placer, como siempre, estar con ustedes.
Gracias, Omar, igualmente.
No, gracias.
Nosotros es un placer que tú estés con nosotros, porque tú eres el Tigre mayor, ¿no?
Claro.
bueno, los Tigres este año se le han caído los dientes, pobre. hay que buscar un nuevo rey para la manada.
Pero Omar, están ganando esta noche, están ganando 4-3 sí. ante Seattle. No, ojalá que se mantenga.
Omar, te voy a decir una cosa. Tú eres fanático de los Tigres de Detroit. No cambia, aunque queden 20 veces en el último lugar. Ellos esa es una institución, ese equipo.
Sí, no, nunca, Peña. Yo tengo demasiado amor en mi corazón por Detroit y no, nunca voy a cambiar. Yo no soy de los fanáticos que hoy piensa que porque el equipo se le fue la estrella mayor o el equipo está en una mala posición, coge y abandona la camiseta. No, no, siempre firma la camiseta hasta la muerte.
Eso es
hasta
fidelidad.
Hasta que deje, cierre los ojos.
Sí, señor, eso es fidelidad y ser consecuente. Eso lo aplaudo. Cierto.
Sí, gracias.
Además que el béisbol organizado es una cosa cíclica. Los equipos pasan por distintas etapas, ¿no? Detroit es un equipo de los equipos, vamos a decir, emblemáticos de las grandes ligas, un equipo antiguo, muy muy clásico, hasta el uniforme es algo clásico, completamente. Así que es de la gente de la vieja guardia, la gente del Detroit.
Cierto, Rafael, cierto. Bueno, ¿cómo estás de salud, Rafael?
Bueno, estoy vivo.
No, pero te veo, te siento muy, muy con fortaleza, te siento. Me alegro mucho. Un gran fanático de los Cardenales de San Luis.
Sí, sí, siempre ha sido fanático de La Habana en Cuba, no de la Almendares, de La Habana y acá del San Luis.
Yo creo que si me hubiera tocado esa etapa, yo hubiese sido fanático de La Habana.
Yo de la Almendares.
Yo recuerdo que aquí en Cuba, casi siempre todo el mundo era industrialista y yo verdaderamente el equipo que seguía eran los Marrones de La Habana. Que después se convirtieron en Metropolitano, Edemio.
Y el equipo Constructores, ¿te recuerda?
Sí, cómo no. Mi padre me llevó de niño y ese día había un triple juego en el latinoamericano. En el estadio del Cerro. Entonces recuerdo que nunca se me olvida el traje blanco que usaban los Constructores. Se parecía al traje de los Tigres sin la D inglesa.
Que tenía un buen leg field a Capiró.
Sí, tenía a Capiró. Rolfo Puente jugaba con La Habana. Jugaban varios jugadores muy 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 talentosos con ese equipo, que ganó algunos campeonatos, no muchos. Industrial era el mejor de todos.
Claro. Bueno, hasta el momento es el equipo que ha ganado mayor cantidad de títulos. Dicen que para el 2019-2020 Industrial será el favorito. Ya ganó una serie 2-1 en el latinoamericano. Omar, este año ha jugado 28 cubanos en grandes ligas y esta noche se pudiera convertir en el jugador número 29 en jugar este año en las grandes ligas. Randy Rosarena, el muchacho de Pinar del Río, y hasta el momento lo han hecho 211 cubanos en toda la historia, lo que Randy se pudiera convertir en el 212. ¿Qué te parece la presencia de Randy? Porque jugó brevemente allá en Pinar del Río, en el béisbol cubano.
Es un buen pelotero, pero el que sí me impresiona mucho es Jordan Álvarez. Me parece que el tunero me recuerda la primera temporada y así fue muy buena. Vamos a ver un segundo año. Pero bueno, tiene una estatura muy buena y da unos batazos descomunales. Yo pienso que ese muchacho puede convertirse en una estrella. Me parece que tiene mucho talento, la verdad.
Yo creo
y los demás están haciendo un papel más. Este año los cubanos están actuando muy bien, la verdad. Jorge Soler ha tenido un buen año. Yurieski, por favor, el hermano también. Están muy bien.
Han ido adaptando a la sociedad, Omar, no solo es adaptarse al béisbol, el béisbol más o menos parecido, aunque claro, este es de mucho más nivel, pero hay que aprender a vivir aquí, eso te afecta. Dos muchachos jóvenes, llegas aquí, todo es extraño, ¿okay? y tienes que irte adaptando a todo, eso te ayuda completamente. Ya estos muchachos están aplatanados en Estados Unidos.
Exactamente, sí. No, y van cogiendo la cultura que los hace ayudar más a los necesitados ¿cómo se llama? No recuerdo ahora exactamente.
Pito Abreu.
Pito Abreu, por ejemplo. Exactamente. Entonces, eso es bueno. van aprendiendo, es lógico, una sociedad muy desarrollada. Salen de Cuba con un estilo de vida muy diferente, entonces cuando llegan allí tienen, se adaptan o fracasan. Hay algunos que han fracasado.
Es el cambio más grande que hay, porque los que vienen de otros países de América Latina cambian algunas cosas. Pero de Cuba acá es otro planeta, ¿sabes?
Claro, ¿no?
Claro, por supuesto.
No es lo mismo llegar de Cuba a Estados Unidos, firmar un contrato por 32 millones como bonificación, como es el caso Moncada, los 68 millones de tanto de Pito Abreu como de Yamane Tomás. De un día al otro te conviertes en multimillonario, lo que quiere decir que con ese dinero puedes comprarte una, dos o tres casas, te puedes comprar un Rolls Royce, un Mercedes, un Audi, lo que sí. tú quieras. Y bueno, la vida cambia sí. en la parte económica, pero como decía el número uno del equipo de Detroit, el fanático número uno, hay algunos que triunfan económicamente, otros que caen en bancarrotas, conocemos muchos de ellos. Otros que hacen mucho dinero, invierten el dinero muy bien, y en ese aspecto el Olímpico es muy, sabe mucho de eso, ¿no? Y pudiera explicarlo más.
Lo que pasa es, bueno, el asunto del dinero es una fase, pero es que aquí tienen que aprender a vivir. Okay, son gente que nunca han tenido una cuenta de banco, que no entiende cómo funcionan las cosas, que no han ido a un supermercado aquí, parece nada. Pero, oye, mira, yo tengo un caso, déjame decirlo muy rápidamente. Yo tengo un amigo que un día me llama por teléfono, está en Cuba, estaba cumpliendo 30 años de cárcel. Llevaba 20 y pico de años. Y un día llegó una llamada por teléfono por la noche y me dice, es fulano de tal. Digo yo, fulano de tal. El fulano de tal, dice, sí, ¿dónde tú estás? Dice, estoy en el aeropuerto de Miami. ¿En el aeropuerto de Miami? Dice, sí. Bueno, en la mañana estaba en Isla de Pino. Entonces hicieron un intercambio de eso, lo pusieron en un avión el individuo, y vino con la ropa que tenía puesta para acá, con la ropa que le habían dado, y estaba, le habían dado una moneda de 10 centavos que le colocó, había un teléfono en aquella etapa, y el único teléfono que se sabía era el mío, que se lo dieron al aeropuerto.
Sí.
Y yo lo fui a buscar, y era la a esa hora, mi esposa no estaba aquí, y entonces nos fuimos a un mercado, y él se asombró primero cuando llegó a un mercado americano, y dice, este es el mercado de Miami, digo, de este ahí alrededor de 600, 700 Miami, ¿cómo?
Sí.
Y la gente no se roba la comida, porque comenzaron a robarse.
Mira, te voy a poner un ejemplo curioso de Ariel Prieto, él llegó de Cuba, vino como reclamación familiar, y fue directamente a jugar en Grandes Ligas con Oakland. Cuando él firmó le dieron un millón y pico, y bueno, de ese millón, casi 2 millones, le correspondió $1,200,000. En esa época, bueno, todavía en el 92 existía el depósito directo, o sea, lo que se conoce ahí como el direct deposit, que te transfieren directamente, electrónicamente, el dinero a tu número de cuenta de banco. Pero parece que Ariel no tenía ninguna cuenta de banco, su agente no se preocupó lo suficiente, que es un cubano-americano, que a propósito lo conozco hace ya unos cuantos años. Tuvo problemas aquí, pero bueno, ya regresó como agente internacional, está trabajando ahora creo que por el Caribe. Y él me decía que estuvo el cheque como una semana y pico, dos, en su cartera, no en el bolsillo. Y sí. Dice que un día fue con un amigo, bueno, tengo que depositar el dinero real porque me hace falta. Y llegó un banco en Oakland y hizo su 3 o 4 personas delante de él, fue con amigos. Y bueno, habló con la cajera, le dijo, no, que yo vengo a depositar un cheque y quiero abrir una cuenta de banco. Y pensaron que era un cheque, no sé, de 3, 4,000, 5,000, 10,000 dólares. Y cuando dice, bueno, dame el cheque, señor, por favor, dice... 1,200,000. Sí, ese me lo dieron. Locan. ¿Usted es pelotero? Sí, sí. Y entonces mandó a buscar a la gerente, se formó un corre-corre y le dijeron, no, espere un momentico, vamos a averiguar de dónde viene ese cheque. Entonces, bueno, cuando es 1,000,000 y pico, imagínate tú, tienes que averiguar. Y en fracciones de minutos averiguaron todo y le dijeron, claro, por supuesto, usted puede abrir la cuenta del banco, en 3 días tiene su dinero ahí depositado. Ya eso no se ve porque, por ejemplo, cuando ahora le dan millones a los cubanos, ya tienen su cuenta banco lista, le pasan sí, dinero electrónicamente, son otro peso. Pero estamos aprendido. Hablando hace casi 30 años.
Sí, los equipos han aprendido también que hay una persona que viene y que no sabe nada. Tú sabes que René Arocha le estuvo dando al niño comida de perro por año y pico, ¿no?
Sí, sí.
No, no, no. Él llegó y vio una lata en el supermercado, una lata que tenía un muchachito pintado y pensaba que era comida de niño.
Ay, ay, ay.
Y era comida de perro. Y entonces, dice, yo le digo, él me dijo, tú sabes que la comida de perro no le hace nada a los muchachos. Oye, no, es más fuerte.
Es buena cara.
Sí.
No, pero te aseguro que la calidad es tan buena como la no, calidad sí, de los seres humanos.
Es buena lo que
se tiene proteína, tiene vitamina, tiene
sí,
de todo.
Sí, ¿no? Tiene una cantidad de vitamina tremenda. Pero la hacen de desecho, que naturalmente no es una cosa que está licenciada para hacer eso. Pero no hace daño, no te hace daño. ¿Okay?
Claro.
Sí, no, el cambio es grande, el cambio de una sociedad a otra es a veces estresante.
Es abismal.
Para algunos que no lo entienden y no se adaptan. Claro. Porque tienen que dejar muchas cosas de atrás que la mayoría de las veces no son buenas para adaptarse a otras que son mucho más organizadas y eso les choca mucho y no se adaptan.
Mira, te voy a poner otro ejemplo y bueno, lo conozco también hace casi 30 años. Iván Hernández cuando llegó aquí, bueno, ganó una Serie Mundial en 97, fue el jugador más valioso, comenzó a ganar mucho dinero, pero más o menos por los años 99, cuando ya fue transferido al San Francisco, él siguió viviendo acá en Bar Harbor, tenía un apartamento ahí con su mamá, comenzó a practicar el golf, como lo hizo y lo está haciendo el Duque Hernández, que es fanático al golf. El Duque me ha contado que el mejor deporte del mundo no es el béisbol, ni el baloncesto, ni el fútbol, el mejor deporte del mundo es el golf, dice que es amante del golf. Pero bueno, vamos a caer en el tema del Iván. Hay un campo de golf que está por North Miami, no, a lo mejor el Olímpico lo conoce, que aquí todos los campos de golf, el 99.9% son campos de golf privado. Y bueno, el Iván Hernández llegó ese día en su Rolls Royce, estacionó, pues, lo vieron ahí, lo atendieron, y dijo, no, yo vengo a jugar golf aquí. Y le dijeron, señor, ¿usted es miembro del campo de golf? ¿Qué miembro? Yo no soy miembro de nada, ¿no? Entonces, usted no puede pasar, usted no puede jugar golf, usted tiene que ser miembro, tiene que ser asociado en un club aquí.
Claro,
y metió un bateo allí, que bueno, había un periodista cerca, filmó todo, y aquello fue un escándalo. No sé si el Olímpico se recuerda eso, estamos hablando.
Sí.
Hacía como
sí,
casi 20 años.
Hecho, no, pensaba que...
Él pensó, bueno, famoso, millonario.
Iba a ir al estadio, tiene que pagar para entrar.
Claro.
Privado, y costó dinero, y tú no tienes que con
eso. Sí, señor.
Sí, es la diferencia que hay entre las sociedades. Por ejemplo, quizás cuando tú eres un personaje aquí y alguien te puede parar, un policía o algo, no pasa nada y tú continúas porque eres famoso. Pero ahí no, ahí llámese como te llames, y no cumpliste con la ley, sabes que
claro,
te va a caer.
Aquí se han dado casos, por ejemplo, de jugadores famosos, estamos hablando de diferentes países, ¿no?, que han cometido diferentes infracciones del tráfico y lo ha parado el policía. Y le ha dicho, mira, sí, te voy a pagar la multa porque cometiste una infracción, pero me permite tirarte una foto contigo. Eso le pasó a Yaciel Puig. Yaciel iba con su mamá, un par de amigos más, manejando de Miami en febrero, hace como 4 o 5 años, de Miami a Fort Myers. Y bueno, hay una autopista aquí que se llama la I-75, que va desde aquí, de básicamente de Miami, hasta allá arriba, lejísimo, a Cincinnati por allá, hasta casi hasta Canadá. Y bueno, aquí no son como los freeway en Alemania, que tú manejas todo lo que tú quieras. Y iba como a 120 millas por hora. Y dos o tres patrulleros cayeron atrás. Le pusieron la multa. Y eso sí, no, esos policías sí no le pidieron ninguna foto a Yaciel Puig. Pero bueno, en otro caso sí hemos visto.
Iba demasiado rápido, perdí el autógrafo.
Creo que al Guajiro Peña una vez lo paró la policía y le pidieron una foto.
Dame un chance porque tú te coges todo para ti solo. deja que Omar. Omar, me alegro que estés ahí. Yo estoy una pregunta para ti. Yo sé que tú estás lejos de Victoria La Tuna. ¿Tú estabas enterado en Cuba de que Álvarez era un prospecto antes de venir aquí en el béisbol de Cuba?
No, Peña, te voy a explicar. Mira, en el año 85, no recuerdo, 86, el equipo que yo seguí aquí en Cuba tiene una situación de los jugadores de apuesta y fueron presos muchos jugadores. Entonces, ese equipo lo desaparecen y el béisbol para mí aquí murió.
Incluyendo el manager del equipo Cuba y ahora de La Habana.
Exacto, exactamente, que yo lo conozco personalmente, conozco sí. A Revisión Anglada. Entonces, bueno, verdaderamente a partir de ese año, yo nunca más volví a ver béisbol cubano, nunca más. No, es una cosa que no lo sigo porque solo sigo las grandes ligas, porque me mataron la ilusión, me la mataron completamente. Hicieron el equipo lo hicieron un equipo de escuela que abastecía a los industriales. Entonces dije, ya hasta aquí
Omar,
el compromiso mío con el béisbol cubano.
Omar, me da curiosidad, por ejemplo, sé que a través de nosotros puedes obtener información, ¿no? Pero ¿qué otros medios digitales puedes utilizar para estar al tanto de las grandes ligas? ¿Utilizas la página oficial de las mayores?
Sí, la página oficial. Yo, por ejemplo, todas las noches, fundamentalmente, cuando ya termino todas las tareas, bajo todas las páginas de los Tigres. Mm. Más bien páginas en inglés, no páginas en la página de español de ellos. Las páginas en inglés que son la información es mucho más fuerte.
Claro.
Entonces, las grandes ligas, la página oficial, YouTube, en YouTube lo que me interesa.
Claro.
Y a nosotros hay una cosa que le dicen el paquete, que vienen juegos de grandes ligas. Mm. Vienen atrasados, un poquito atrasados, no mucho. Y eso es lo que veo para mí. Pero cuando me interesa ver algo en vivo, es decir, no en vivo, sino trato de bajarlo ese mismo día y después disfrutarlo con calma.
Y en el caso, por ejemplo,
los números que está poniendo ese muchacho, increíble. Entonces yo pienso que él tiene que salir de Cuba, la libertad de él, venir a jugar a Liga Menor poco aquí, subir a Grandes Ligas y demostrar que tiene esa fortaleza física y la fuerza de las muñecas para batear. Vamos a tener un cubano por muchos tiempos, así que vamos a ver.
No, verdaderamente con la situación económica que tiene Cuba, y ver un muchacho de 6'5 de estatura y dar esos guatazos tan grandes, me parece que tuvo una infancia que se alimentó bastante bien, o es de fábrica. Sí,
6'5, 240 libras.
Sí.
Eso es interesante lo que acabas de decir, ¿sabes? Porque mira, como natural, yo he caminado mucho en mi vida por la edad que tengo. Sí. Pero la alimentación influye tan rápido que yo fui por primera vez a China hace muchísimos años. Sí, yo era el tipo más grande que había en China. Yo caminaba en Beijing y todo el mundo me llegaba por el hombro. Bueno, allá hay una partida de muchachos chinos que son mucho más altos que yo. ¿Okay? Y en Japón pasó lo mismo. Cambiaron de comer hierbita a comer proteína y a subir. Entonces, en los países donde hay los índices de alimentación se publican en todas partes del mundo. O sea, uno sabe cuántas calorías consume cada uno, etcétera, simplemente con buscarlo en las Naciones Unidas. Entonces, Cuba es uno de los países de menos calorías que hay, ¿okay? Y de menos calorías de primer orden, como proteínas de carne, etcétera. Entonces, me llama la atención, como lo que tú dices, ese muchacho evidentemente tiene una genética muy buena, comió bien.
Sí. No, hay un pitcher con San Diego que mide 2 metros, 2 centímetros, un gigantón. ¿Cubano?
Sí. Sí, no recuerdo el nombre ahora, pero sí, sé quién dice, es mío. No, es increíble, eso verdaderamente llama la atención, porque no es fácil lograr que un hijo... Por ejemplo, yo tengo dos hijos varones, los dos son altos, más altos que yo.
Michel Baez, mide 2'3".
Sí, efectivamente.
Y bueno, Adrián Morejón, que tiene 20 años, que está ahí también con
sí, también, igual.
Mis dos hijos son altísimos, pero 6'5", pero están potajeados aquí en el exilio.
Pero 2'03".
Claro. Sí. No es lo mismo. Es verdad. Sí. No, yo tengo dos hijos varones, los dos son altos. Uno tiene 1'85 de estatura y el otro 1'80. Pues no son súper altos, pero bueno, tienen buena estatura.
Sí, uno es buena estatura.
Y se lo di a base de sacrificio, a base de lucha, ¿tú me entiendes? También con ayuda de mi familia y lo que uno trabaja y
claro,
cosas así.
Claro, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de, digamos, del Tigre, ¿no? Estamos hablando contigo, que tú tengas familia, sí, en Estados Unidos y claro, te envíe de vez en cuando una remesa, no sé, 100, 200, $300,
claro,
a que una persona en Cuba que vive un salario, digamos, de 500, 600 CUP, se le hace un poco más difícil. En el caso tuyo, bueno, tú tienes la oportunidad de ir a una tienda, sí, un mercado, adquirir productos por otra vía, por la calle, y tu alimentación va a ser mejor que la alimentación de un cubano normal de a pie, que no tenga familia. Exacto. Ni en Europa, ni aquí en Estados Unidos, ni en ninguna parte, ¿no? Que viva, claro, netamente de su salario, no es igual.
Exacto, es verdad. Yo hubiera podido haber vivido en los Estados Unidos, yo estuve casi punto, pero se enfermó mi mamá y de grave, de muerte.
Prioridad a la familia.
Sí, tuve que renunciar a todo y al final ya, no, nunca más hice el intento, la verdad.
Sí.
Pero verdaderamente ese era el sueño de mi vida.
Bueno, Yasmani Tomás este año acabó en Liga Menor con el equipo de Arizona, en Reno, en Triple A. Lo subieron a Grandes Ligas y ha sido un verdadero fracaso. De 6-0 y lo bajaron de nuevo a Liga Menor. O sea, tú puedes ser el rey en Liga Menor, pero en Grandes Ligas,
claro,
no rinde.
Ese muchacho tiene un techo que no pasa de ahí. Eso no tiene razón.
Sí. Bueno, cuando él estaba aquí en Cuba, que lo firman, que creo que le costó el puesto a Dave Stewart, el pitching coach de Arizona, yo siempre dudé que fui, que él se convirtiera en un superestrella, porque él se ponchaba demasiado. Era un hombre que se ponchaba mucho. Entonces, decían que era muy bueno, que iba a ser un propuestazo, pero una vez va a hacer un tope con los Estados Unidos universitarios, y lució súper mal ahí, súper mal. Y mira, en Grandes Ligas lo ha demostrado, no ha podido llegar a nada.
Sí, sí. Es un rey en Grandes Ligas, pero bueno, lamentablemente Yasmani no ha podido hacer su trabajo. Aunque hace 4 años disparó una temporada de 32 jonrones.
Sí, sí, recuerdo, la mejor temporada que ha tenido él fue esa, la mejor de todas. Pero bueno, es que no es fácil, también no es fácil. Yo colecciono, como yo colecciono las tarjetas de béisbol, y yo tengo una cantidad de prospectos, que es lo que más me gusta, los prospectos. Y yo empiezo a mirar los álbumes y yo digo, ninguno de estos muchachos les pasó el tiempo y ninguno subió a Grandes Ligas. Es increíble. La mayoría se quedan sin llegar arriba.
Sí, mira, Candelita Iglesias básicamente no jugó en Cuba, sin embargo anoche se fue 4-3, disparó un sencillo, un doble, un triple, y está muy bien, está cerquita a los 300 con el equipo del Cincy, está rindiendo mucho, y defensivamente es un cinchete ahí en el campo corto, muy
bueno. Ahí está mejor, ¿eh?
Sí, sí, es muy buen pelotero.
Bueno, mantente en línea, Omar, porque ya nos vamos para el fútbol, el soccer, el balompié, nos quedaba algo, ¿no?
Bueno,
porque Neymar, hay conversaciones, dirigente del equipo de Barcelona, viajaron a París porque creo que pudiera ir para Barcelona nuevo. No,
hay que esperar a ver.
Nos vamos contigo.
Tiene un minuto.
Nos vamos contigo suavecito.
Tú sabes que hay que esperar exactamente qué es lo que va a pasar con Neymar, Edemio, porque tanto el Barcelona como el equipo del Real Madrid, como lo habíamos hablado ayer, son los máximos interesados por este jugador. Ayer lo estábamos hablando aquí, e incluso cuando teníamos a nuestro ¿cómo se llama? A nuestro oyente de Cuba ayer, él pudo manifestar de que no le gustaría que este Neymar se enlistara con el equipo blanco, ¿no? Con el equipo merengue, con el equipo del Real Madrid. Hay que esperar a ver, porque hasta cuando ya no se dé el pase, pues vamos a seguir en lo mismo. Lo que sabemos es que ya hay incomodidad dentro del PSG, y si no llegan a hacer el movimiento de Neymar a otro equipo, pues ya tú sabes que la fanaticada no está muy contenta, y bueno, tendrán que estar un año completo con Neymar ahí, sí, y con mucha incomodidad. Pero yo quería resaltar ya para terminar, porque no queda mucho, aquí habían otras notas de fútbol, sí, pero quería mencionar de que, por ejemplo, en Argentina, o un exjugador de la selección de Argentina, si nos remontamos al año 1986, falleció ayer con 62 años. Hablo de José Luis Brown, mejor conocido como el Tata Brown. Fue el autor del gol que consagró al seleccionado argentino campeón del mundo en 1986. Estamos hablando de que en ese año de 1986, en esa Copa Mundial de Fútbol, realizada en México, este jugador estuvo en los 7 juegos e hizo un solo gol. Y ese gol fue el que le dio el triunfo a la selección de Argentina. Acuérdate que quedó 3-2 a favor de Argentina sobre Alemania.
Que venía de ganarle en la final del 78 en Buenos Aires a Holanda.
Y que era un ídolo en Buenos Aires, ¿ya?
Sí, señor.
El Tata Brown.
Sí, señor, el Tata Brown, efectivamente. Bueno,
Omar, en Cuba, por supuesto, siguen los ídolos. Barcelona y el Real Madrid, ¿no es así?
Sí, sí, sí. Sí, esos son los dos fundamentales clubes. La mayoría de los cubanos siguen, sí, y algunos alemanes.
Y ahora a seguir alemanes. A Onel Hernández en la Liga Premier. Muchas gracias, Omar. Un abrazo a todos.
No, un abrazo para ustedes. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias, muy amable. A todos, pues, buenas noches.
Un abrazo. Un abrazo.
Gracias, gracias, Víctor.
Corte va a resolver un tremendo caso.
La Tremenda Corte, el
clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.